Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Un gusto de saludarles, bienvenidos. Estamos ya en el aire con una nueva edición de Sembrando. Comienza la actividad laboral, comienza un nuevo año para muchos después de nuestros descansos de este periodo. Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver un poco con el aspecto laboral, porque fundamentalmente es un tema de mantención, fundamentalmente con todos aquellos momentos que se van viviendo durante el transcurso de este día. Les vamos a contar que si encontrar trabajo es difícil, mantenerse en el mundo laboral y laboral fundamentalmente es todo un desafío. Hoy los empleadores se fijan además en las llamadas habilidades blandas, que es como hemos escuchado más de alguna vez también en este espacio. Para conversar este interesante tema, está junto a nosotros Robina Carolina Moreno Telles, así es. Ella es psicóloga laboral de la Universidad de Chile, con un magíster en especialización en desarrollo y cambio organizacional de la Universidad de Manchester, Inglaterra, entre otros. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Robina. Bonito nombre por lo demás.
Muchas gracias por la invitación a usted.
Muy bien. A ver, ¿existe el término concepto laboral, este término de el éxito laboral? Cuando una persona dice, usted es exitosa laboralmente, ¿se utiliza mucho? ¿Existe o no existe?
O sea, como concepto existe, pero es muy relativo. O sea, cuando hablamos de éxito, primero hay que definir qué es éxito para cada uno. Lo que es éxito para mí probablemente es muy distinto a lo que es éxito para otra persona. Y ahí los parámetros o los criterios son, depende de cada persona, de la formación, en el fondo, qué sentido le da a su trabajo. Entonces, en ese sentido, hay personas que éxito puede ser estar en un trabajo que, no sé, le genera mucho dinero y eso le permite hacer otras cosas.
Aunque no le guste el trabajo.
Aunque no le guste el trabajo, pero esas personas se consideran exitosas en lo que hacen. Otras personas pueden ser exitosas porque están en un trabajo que les llena de sentido y en el cual se identifican y sienten que están aportando a la sociedad.
Que hay poca plata.
Exactamente. Ideal si van de la mano las dos cosas, pero no siempre es así. Entonces hay una amplia gama de criterios y que pasan por lo personal para definir lo que es éxito. Entonces yo pondría ese concepto muy entre paréntesis y sobre todo hoy en día en la sociedad donde también prima mucho el tema del dinero y
del exitismo, ¿no?
También el exitismo, sí. O de repente para otras personas ser exitoso es trabajar en una, no sé, compañía, una empresa o alguna institución que tiene un gran prestigio, independiente que a lo mejor su trabajo dentro de esa organización no sea el que más le llena o el que más le satisface en términos de, no sé, necesidades económicas. Entonces, por eso yo pondría el tema éxito muy entre paréntesis, sobre todo hoy en día.
Y la consulta que usted recibe, estimada Robina, ¿cómo es la relación? ¿Se consulta mucho? ¿Llegan muchas personas que de repente dicen, ay, qué más, no me siento bien donde estoy? ¿Cómo es esa relación profesional?
O sea, por lo que a mí me ha tocado en diferentes trabajos y en base a mi experiencia, yo creo que son muy pocas y muy afortunadas las que están en trabajos donde realmente se sientan 100% satisfechos, 100% como comprometidos con lo que están haciendo y que les reporta un sentido, donde todos los días se levantan muy motivados en la mañana porque van a trabajar. Yo creo que ese tipo de personas son las menos, al menos en nuestra sociedad actual. Yo creo que hay muchas personas que están insatisfechos en sus trabajos, con sus jefaturas también, quizás les gusta lo que hacen, pero no les gusta la organización, o no les gusta lo que ganan. Entonces, como que yo siento ahí todavía hay una brecha importante que hay que trabajar como sociedad.
¿Y cómo se trabaja? Por ejemplo, ¿cómo lo puede hacer una persona que se levanta en la mañana y dice, tengo que ir de nuevo, y parte del día? Aquí en Santiago es mucho más terrible porque
sí, por los temas de transporte.
Los temas de transporte que ya son agotadores.
Es que cómo se trabaja, yo creo que hay diferentes niveles. O sea, a nivel de la sociedad también, o a nivel como de gobierno, en términos de políticas públicas, que es un tema macro muy importante. Y también pasando ya al nivel como la esfera personal, que tiene que ver con cómo yo me responsabilizo las decisiones decisiones que tomo, cómo yo también busco maneras de automotivarme o de ir construyendo un camino que me permita ir acercándome cada día a lo que yo quiero realizar. Que también eso es importante, porque a veces de repente uno tiene una meta como establecida muy a largo plazo, pero también es importante valorar ese camino que uno va realizando en el día a día, como granito a granito, si lo pensamos, para ir construyendo y sintiéndome que estoy haciendo algo que de verdad me está conduciendo a ese camino o a ese lugar. Pero también pasa mucho que hay personas que ni siquiera tienen establecida esa meta a largo plazo. O sea, viven muy en el día a día, muy a corto plazo, porque también están como agobiados por necesidades en el día a día que tienen que ir respondiendo.
El estrés es un tema en estos tiempos, ¿no es cierto?
Es un tema, efectivamente.
Muchas veces estos tipos de problemas de desánimo se pueden solucionar descansando.
Sí, descansando ayuda, pero todo depende del tipo de problema. Yeah. Pero efectivamente también el estrés es un tema importante y si uno mira las cifras de estrés laboral en Chile, también es un tema preocupante.
¿Es por la calidad del trabajo muchas veces?
Hoy en día lo que está pasando que antiguamente había un concepto que se llamaba autocuidado. Y no sé si les resulta conocido, que antiguamente se le daba la responsabilidad a la persona o al trabajador de autocuidarse y automotivarse en su lugar de trabajo. Lo que está sucediendo ahora, al menos acá en Chile, bueno, también es una respuesta a lo que está sucediendo fuera, es que también se está responsabilizando la organización. ¿En qué medida la organización provee las condiciones necesarias para que este trabajador esté bien en su trabajo, con una carga de trabajo adecuada a sus metas, que cuente también con estilos de jefatura, con sistemas de organización del trabajo que le permitan estar como menos estresado, lo que se conoce como los factores psicosociales de riesgo en el trabajo? De hecho, hoy en día existe una nueva ley que está exigiendo a las organizaciones medir el grado de posición que tienen sus trabajadores en estos temas. Y esto es algo súper novedoso para nosotros.
Si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste ese concepto.
El concepto de factores psicosociales de riesgo.
Sí.
Se corresponden a lo que se ha estudiado y lo que se ha visto, que son como características que tienen que ver con la condición del trabajo, con el tipo de organización, que se ha visto que tienen un impacto en el trabajador. Por lo tanto, en la medida que yo gestiono estos factores dentro de mi organización, yo como una jefatura o a nivel de gerencia o también dentro de mi área, en la medida que yo gestiono estos factores, voy a minimizar el impacto que tienen estos factores en el trabajador. Por lo tanto, en la medida que yo le doy, como decía, hago una buena planificación de su trabajo, con una buena carga de trabajo, donde yo le permito que este trabajador desarrolle sus habilidades dentro de lo posible, que tenga ciertos grados de autonomía, que se ha visto que es un factor súper importante para los trabajadores, tanto fuera como acá en Chile también, que pueda tomar ciertas decisiones dentro de cierto rango. Todos estos factores ayudan a que este trabajador esté mucho más comprometido con su trabajo, que baje sus niveles de estrés y que esté también más satisfecho. Pero eso es todo un desafío.
Aquí el término que hemos utilizado mucho, el nivel de jefatura, gerencia. ¿Qué importancia tiene un buen jefe para esto?
¿Qué importancia? Se dice que el estilo de jefatura tiene un efecto cascada en los trabajadores. ¿En qué sentido? En la medida que una jefatura es adecuada a la organización y que está atento a las necesidades de sus trabajadores, sin descuidar obviamente las metas o las metas de productividad, lo que sea, en la medida que se logra cierto equilibrio y que también hay un trato humano con el otro, eso tiene un efecto muy positivo en los trabajadores. De hecho, también se ha estudiado y se ha visto que muchos trabajadores se van de sus trabajos no porque no les guste, sino porque no dan más con los estilos de jefatura que están teniendo, porque muchas veces también hay jefes que no saben ser jefes, y no porque no quieran o no tengan las ganas, porque no han desarrollado las habilidades para hacerlo. Por eso es tan importante también desarrollar habilidades en los diferentes como ámbitos o niveles que uno va teniendo dentro de la organización. Entonces también están esas dos cosas, o sea, trabajar estas habilidades y también tener un interés real en los trabajadores, ¿sí?, pensando que yo fuese una jefatura.
¿Cuál es la diferencia? Porque siempre se habla del jefe y del líder, que son como cosas a la par y muchas veces son distintas.
Sí.
¿Cuál es la realidad?
Está bien mal usado el tema como de líder o liderazgo, porque siempre se asume que el líder en el fondo es el que tiene algún cargo jerárquico dentro de la organización, y no necesariamente es así. O sea, la jefatura tiene un cargo a nivel administrativo, en una estructura, tiene personas a su cargo y pasa por lo formal. Ideal que además esta jefatura tenga un buen liderazgo. Pero el liderazgo, lo podemos definir de muchas maneras, pero también pasa por cómo yo administro las emociones de mis trabajadores, cómo yo los inspiro también, cómo yo los movilizo, cómo yo los empodero, cómo yo hago que estos se comprometan, que no pasan por lo administrativo. Por eso digo que hay una gran brecha ahí entre ser un buen jefe y ser un buen líder. Y yo también puedo ser un buen líder en cualquier lugar de mi trabajo, independiente que a lo mejor en la escala jerárquica esté ocupando, no sé, por el último escalón, yo también puedo ser un buen líder. En la medida que me autolidero también, y hago también que mis compañeros se movilicen hacia ciertas causas. Entonces, el liderazgo para mí es una competencia que tienes que estar presente en cualquier trabajador, independiente del cargo que tengan en la estructura jerárquica de una organización.
Nos quedó clarito.
Ajá.
Muchas gracias. Hablemos un poco, siempre se habla de las habilidades blandas. ¿Qué son estas habilidades blandas?
Las habilidades blandas, bueno, es un concepto que se traduce como de soft skills, que son como un concepto inglés que tiene que ver con ciertas habilidades que pasan no por el ámbito cognitivo, sino por el ámbito más emocional y también como de relaciones interpersonales. Son como estas habilidades más sociales que son tan cruciales en los lugares de trabajo. Porque también lo que se ha visto es que antiguamente se valoraban mucho las habilidades como cognitivas o más técnicas, ¿cierto? Estos conocimientos que tienen los trabajadores, pero para también desempeñar bien en un lugar de trabajo se requieren estas habilidades que pasan por desde cómo yo me motivo, cómo motivo a otro, cómo me relaciono con otras personas, cómo me comunico efectiva y asertivamente. Pasa por todo lo interpersonal, que se juega, que es un factor muy importante dentro de los lugares de trabajo.
Estimada Rubina, en muchos trabajos pasa uno por un proceso psicológico previo, eso se está haciendo un hábito, ya parece, ¿eh?
A los procesos de selección, sí, ¿te refieres?
Sí,
más que un hábito, claro, es una práctica que se utiliza hoy en día, que también tengo hartas críticas al respecto, porque no siempre son procesos rigurosos o se realizan no con toda la ética que debieron realizarse. Tampoco hay mucho respeto con las personas que pasan por esos procesos. De repente son procesos súper largos, no se les da respuesta, por ejemplo, a las personas que pasaron estos procesos de selección. Y en algunos casos también las personas que seleccionan no tienen las competencias o no tienen como los conocimientos necesarios para poder realizarlo de manera exitosa.
O sea, puede también este tipo de procesos llevar a un error, ¿no?
Por supuesto.
A una elección que no sea la más apropiada.
Exactamente. Yo creo que en muchos casos sucede así. No digo que todos, porque también conozco gente que es muy responsable y es muy comprometida con cuando tienen procesos de selección a su cargo, pero sí es una práctica habitual hoy en día y resulta útil cuando se realiza de una buena manera, con buenos estándares de calidad.
Ahora, cuando uno conoce a una persona, ¿no es cierto? Antiguamente decían, no, mira, yo me acuerdo de esta frase, más míralo a los ojos, porque si mira a los ojos.
Ajá.
¿Hay algo de eso, no? De la percepción que se tiene, ¿eso se ha perdido o nos vamos más? Me da la sensación que puede haber una especie de relación entre cómo se hacía antes a cómo se hace técnicamente ahora.
O sea, yo creo que es un mix también. O sea, también las personas que trabajan en procesos de selección en general entregan una terna y finalmente el que decide es la jefatura directa. Y ahí la jefatura directa no aplica ni test ni nada porque eso ya se hizo en el fondo. Como que el proceso de selección lo que hace es velar porque estén ciertas competencias necesarias más acordes para un cargo. También hay que pensar que cuando se selecciona a alguien, no es que se selecciona la mejor persona, sino la mejor persona para un cargo muy particular. Entonces hay que pensar ahí que no sea ni más ni menos lo que se está requiriendo. Entonces esa parte técnica se hace, pero la guata, como se dice, también funciona. O sea, cuando alguien ahí como que uno tiene una tincamia extraña, también hay que revisar. También en psicología se dice eso. O sea, por algo te está pasando eso con esta persona. Entonces revisemos y busquemos qué está pasando. Pero las jefaturas, que son las que finalmente toman las decisiones, también lo hacen basado un poco en la tinca, si le cayó bien o no.
La presencia.
Y esa química que se da también entre dos personas, que es algo que es casi biológico, pero también está presente en las relaciones interpersonales a todo nivel.
Y que es fundamental de repente cuando se quiere crear el lazo de cierto grado de lealtad o de responsabilidad, que son cosas que van a la par, ¿no?
Exactamente. Entonces hay un aspecto técnico, pero también aquí esa cosa como más indescriptible, que yo le llamo como esta estincada, esta guata, esta intuición, si lo pensamos, también funciona. También se pone en juego.
Muy bien. Nicole es una cantante nacional, Pequeñas Cosas Buenas nos va a cantar a esta hora. Hacemos pausa en esta edición de Sembrando y volvemos para seguir hablando del éxito laboral.
a Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red del amor.
Estamos de vuelta para seguir compartiendo esta edición. Estamos con Robina Carolina Moreno Telles, psicóloga laboral de la Universidad de Chile, con un magíster en especialización en desarrollo y cambio organizacional que nos está acompañando. Hemos hablado un poco de esto de empatizar, ¿no es cierto?, de la selección. Hemos hablado un poco de los procesos que tienen, no digo todas las empresas, algunas ya están optando a este proceso de una evaluación psicológica previa, y bueno, están todos. ¿Por qué es importante de repente esto del ambiente donde me desempeño, mi proactividad en el trabajo para lograr el éxito laboral?
Y hay dos preguntas en una. Sí. Una tiene que ver con el desempeño, con el ambiente.
El ambiente, sí.
¿Te refieres tú como el clima, en el fondo?
Exacto,
como más...
porque alguien dice, ¿no es cierto? Uno se crea también su propio ambiente. Pues si alguien es negativo y esa negatividad contagia a los demás, tenemos también un cúmulo.
Exactamente, o sea, es como un proceso bidireccional, si lo pensamos. O sea, por una parte, yo como trabajador trabajo en un lugar que hay un ambiente que ya está a priori en el fondo.
Y ojo, perdón, Rubina, un ambiente donde pasas gran parte del día. Muchas veces pasas más en el trabajo que en la propia casa.
Exactamente, sobre todo acá en Chile, que trabajamos largas jornadas laborales. Claro, pero ese como clima laboral que hay en el fondo ya está establecido a priori, pero también es cierto que uno puede generar ciertas condiciones para mejorarlo. Pero obviamente es cierto de ciertos límites, porque va a depender del tipo de organización, como yo les hablaba antes, de los estilos de jefatura, o sea, una serie de otros factores. Pero sí también lo que se ha visto, que es un concepto que hoy en día está mucho más en juego, que es el engagement, que tampoco sé si lo han oído nombrar, pero se habla como de esos trabajadores que están como con la camiseta puesta, que están como comprometidos con su trabajo. Y lo que se ha visto es que estas personas que vienen con esta como camiseteados, que son personas súper positivas, tienen la capacidad de generar climas de trabajo positivos y de ir contagiando a sus compañeros de trabajo. Entonces no hay nada mejor en un equipo que tener a personas como en este estado de compromiso con su trabajo.
Y esto se buscan, se contratan, se forman, se motivan, ¿cómo se hace?
Es dual. O sea, hay personas que de naturaleza son más positivas, de hecho uno las percibe. O sea, personas que son tira para arriba, optimistas, ¿cierto? Que están muy comprometidas y le dan mucho sentido a su trabajo. Pero también, obviamente, las organizaciones pueden hacer un esfuerzo por tratar de incorporar ese tipo de personas a sus lugares de trabajo. Y por otra parte, también se ha visto que en la medida que yo como organización gestiono las condiciones necesarias para mis trabajadores, puedo hacer que mis trabajadores vayan cada vez más entrando en este estado de camisetearse o de estar como comprometidos con la organización. Entonces son las dos cosas. Por un lado, personas que vienen ya con este como chip a priori, y por otra parte, yo como organización que tengo la capacidad para generar estas condiciones para que todos entren en ese estado de contagio y de positivismo. Toda la línea de la psicología positiva, de la felicidad organizacional, que hoy en día está como más en boga.
Hay un término que se utiliza mucho, que es la inteligencia emocional.
Exactamente.
¿Qué quiere decir ese término para que nuestras amigas y amigos, no sé, entiendan?
Bueno, es un concepto acuñado como el año 95, Daniel Goleman, que fue el que tomó y sistematizó este concepto de inteligencia emocional. Ya se venía hablando de esto de antes, obviamente, pero él como lo sistematizó, sacó hasta un libro, varios libros.
¿Es una definición?
Claro, es una definición, pero básicamente tiene que ver como con la capacidad que yo tengo de administrar mis propias emociones y administrar las emociones en los otros. Así como muy sencillamente. Y se hace la distinción entre aquellas como habilidades que están relacionadas con esta capacidad de administrar las emociones, que pasan como a nivel como personal, y también a nivel como interpersonal, o sea, entre las personas. Entonces, básicamente, una persona con inteligencia emocional es una persona que tiene la capacidad de modular sus emociones, de adecuarse, de ser balanceado emocionalmente, y también de generar en los otros esos estados, de resolver problemas, conflictos, de saber negociar de una buena manera, de ser asertivo, de tener una comunicación clara, respetuosa, respetando a los otros, pero haciéndose respetar también. O sea, una persona con inteligencia emocional también es una persona muy bien valorada dentro de las organizaciones. Bueno, entre las relaciones en general.
En las organizaciones se da mucho esta lucha generacional, ¿eh? Yo digo lucha, no sé, esta relación entre los jóvenes y los que ya tienen su tiempo, que de repente vienen los jóvenes un peligro, que me pueden quitar la pega, en fin. ¿Cómo poder hacer un poco este análisis, no es cierto, y esta relación pensando también en que eso me puede dar más tranquilidad y por ende trabajar mucho más, en este caso motivado.
Pero ¿a qué te refieres tú? ¿Cómo,
cómo poder sobrellevar ese tipo de relaciones? Cuando uno es joven, ¿no es cierto?, ingresa a un trabajo, muchas veces se encuentra con algunos rostros, con algunos signos, gestos, y fundamentalmente muchas veces estos gestos son medidas de, no sé, pues dicen algunos de protección, ¿no es cierto?, de sigilo, para evitar un poco el que me vaya a quedar sin pega, porque los nuevos vienen con la vitalidad, pero muchas veces la experiencia lo tienen los que ya pintan canas.
Exactamente, o sea, yo encuentro que, bueno, ahí es un tema como a nivel como de sociedad también, como que hoy en día también como las personas más jóvenes son más valoradas también, como hay otras sociedades donde las personas con más experiencia o de más edad son precisamente las que tienen como más valor social, sobre todo, no sé, sociedades en Asia, Japón, etcétera, donde la experiencia de verdad es un tema que genera mucho respeto en los jóvenes. Pero acá en Chile yo encuentro que no es tan así, pero por eso digo, yo lo veo como un tema mucho más global. Ahora, a nivel como de las organizaciones, empresas, etcétera, como tienen que hacer un trabajo ahí de poder hacer converger, por una parte, los jóvenes que, no sé, llegan con conocimientos nuevos, con esta vitalidad que señalabas tú.
Con el conocimiento tecnológico, por ejemplo.
Tecnológico también, no sé, a los que se van a formar a universidades también, como llegan como, no sé, con lo último que está saliendo en el mercado. Pero también es importante como rescatar y valorar también a las personas que llevan años trabajando y que tienen toda la experiencia y la experiencia ganada también, no solamente en términos laborales, sino en términos como humanos, relacionales. Entonces yo encuentro que ahí hay una brecha también importante y un gran desafío como sociedad, pero yo creo que depende de todo, o sea, en qué medida yo también voy formando a las nuevas generaciones de que valoren también a las personas que tienen más experiencia. Por eso yo lo veo como un tema que pasa desde, no sé, el colegio, la familia, el trabajo, a nivel de políticas públicas también, si lo queremos pensar así. Entonces es un tema para mí como sociedad, pero es un trabajo importante.
Hay muchas personas que hasta ahora seguramente nos están escuchando, que son en su mayoría jóvenes y algunos que no han tenido la posibilidad de ingresar al mundo laboral. ¿Qué recomendación le daría usted, Romina, como profesional, como psicóloga, para abordar fundamentalmente esta búsqueda de trabajo que muchas veces también es una verdadera lotería, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, ahí lo que yo recomiendo, lo principal es que partir de lo más básico y es identificar dónde quiero trabajar o qué me gustaría desarrollar. O sea, tener un objetivo laboral identificado, claro, ya sea porque quiero, no sé, algo al corto plazo para irme a vacaciones, o ya sea porque quiero algo ya desarrollar de manera más profunda y me quiero, no sé, ir como armando mi camino en una línea. Entonces lo primero es identificar eso. Lo otro es empezar a ver, bueno, qué se requiere para poder llegar a ese lugar donde quiero estar, y ahí pasa también como empezar a hacer como todo un plan de marketing personal, como ver cuál es mi currículum, armarlo, identificando también ahí cuáles son como mis fortalezas, no solamente como una descripción de lo que he hecho o no he hecho, sino
algo
también
más técnico, ¿no?
O sea, es importante, obviamente, pero también es necesario ir colocando cosas a veces incluso que uno se olvida y que son tan importantes. O sea, a mí me pasaba, no sé, a veces en entrevistas que cuando trabajaba en una organización donde buscábamos voluntarios profesionales para desarrollar proyectos y habían puesto solo cosas técnicas, igual los llamamos a entrevistas, pero decíamos, en una de esas quizás nos sorprende, no sé, y de repente aparecían cosas en la entrevista que no estaban puestas en el currículum y yo decía, pero ¿por qué no lo pones? Es tan importante, o sea.
¿Nos podrías dar un ejemplo, por ejemplo?
Pasantías, prácticas, perfecto. De repente experiencias de voluntariado a nivel formal o informal que también suman experiencia y también hablan de las motivaciones de las personas. De repente, si uno desarrolla un hobby o alguna actividad que también es importante y habla también de la capacidad de una persona de desarrollar una práctica a largo plazo. Personas que habían desarrollado trabajos increíbles que no eran trabajos propiamente tal, pero sí hablan de capacidades, de motivaciones, que es importante también verlo reflejado ahí. O de repente logros que habían tenido en ciertos lugares de trabajo y no estaban puestos en ninguna parte. Logros súper importantes. Entonces también es como que eso tiene que ir reflejado en un buen currículum. Y ahí también, bueno, viene el empezar esta búsqueda de ser proactivos también y de enviar los currículums a los diferentes portales web que existen. Hoy en día las redes sociales cada vez están tomando más fuerza en el tema de búsqueda de trabajo y no están tan incorporados en estas prácticas de cómo yo busco trabajo. Y también lo que se ha visto que la red personal y en la medida que yo voy armando o voy contándole a personas distintas que estoy en búsqueda de trabajo, también es fundamental. O sea, si uno mira las estadísticas, la mayoría de los trabajos se encontraron porque el amigo del amigo estaba buscando, son cosas que te llegan más como de datos. Entonces, demasiado importante, hay como prácticas de todos los días contarle a 3 personas distintas que estás buscando trabajo. Y que esas personas le cuenten a otras personas y que tomen tu currículum y por favor lo manden. Aunque no conozcan a nadie, y así por favor manda mi currículum, aunque no conozcas a nadie en una de esas, porque las estadísticas hablan. O sea, sí se puede encontrar trabajo también, bueno, y todo el proceso de selección también, preparar una buena entrevista, conocer la organización en la cual estoy postulando, no llegar ahí ese día y que de repente te hacen preguntas de, bueno, ¿qué valoras tú de la misión de la organización? Y la persona no puede contestar. Entonces también es importante preparar la entrevista de trabajo. Y bueno, y confiar también, que en la medida que uno trabaja y se esfuerza por algo y está construyendo un camino, igual va a llegar. Se va a demorar quizá un poco, pero puede llegar.
Muy bien. Aquí la familia es fundamental también, ¿eh?
Absolutamente. Las redes a nivel general. La familia, los amigos, hasta, no sé. Las redes acá son fundamentales. Redes sociales y redes...
Personales directas.
Personales directas e indirectas. Las redes de mis redes. Es súper importante tenerlo presente cuando busco trabajo.
Bueno, les deseamos a todos quienes están buscando trabajo en el comienzo de este año un éxito grande. Para quienes están en sus actividades laborales también, a tener en cuenta estas recomendaciones a quienes ejercen liderazgo y a quienes son también trabajadores. Ya lo hemos entendido que liderazgo y jefatura no es lo mismo. Bien, pues, Robina, muchas gracias por estos minutos. Mucho éxito en sus actividades también, ¿eh?
Muchas gracias.
Y a ustedes, nuestros amigos, les invitamos a escribirnos a sembrando@iglesia.cl. Pueden visitar el grupo Facebook, donde también pueden hacer sus consultas. Conocen ahí a nuestras entrevistadas y entrevistados, de quienes vamos subiendo parte del material gráfico. Si quieren formular alguna pregunta a raíz del tema que usted ha escuchado, escríbanos. Lo puede hacer también a través de Twitter, @sembrando2, donde vamos a transmitir esta inquietud a nuestra entrevistada. Muchas gracias. Escúchenos una vez más en este mismo punto del dial en una nueva edición de Sembrando.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.